Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Si a usted le pilla el día en la mitad oeste de la península, de Madrid hacia Portugal, por arriba y por abajo, que sepa que va a llover con ganas, con muchas ganas. En la otra, bueno, pues el ambiente se va haciendo más otoñal invernal, pero todavía aguanta, bajan las temperaturas, y en Canarias la cosa nubosa. El 5 de noviembre del 2025, estamos mirando a estas horas a la ciudad de Nueva York porque ha elegido alcalde. Y me dirá usted, hombre, vamos a ver, ¿es noticia para abrir un informativo que una ciudad haya elegido un alcalde? Es noticia porque es un alcalde peculiar. Es decir, en la ciudad del capitalismo por excelencia, donde más judíos viven del mundo, los norteamericanos de Nueva York han elegido a un musulmán marxista, joven, nacido en Uganda hace 39 años, y que, en teoría, del Partido Demócrata, y que, en teoría, dicho hace algún tiempo, parecería una distopía. Pero no, es así es. La ciudad que vio el derrumbe de las Torres Gemelas tiene a un alcalde musulmán, que además responde a un claro, o eso dice él, perfil izquierdista, en clara confrontación con el proyecto político de Donald Trump. Pues habrá que seguirlo de cerca, porque dice esas cosas de... El asunto de la vivienda ha sido uno de los argumentos de campaña fundamentales de todos los candidatos. La vivienda, bueno, decimos que la vivienda en España está inalcanzable, váyanse ustedes a Nueva York, pero no necesariamente a Manhattan. Váyanse a Brooklyn o a Queens, que son barrios considerados, bueno, los segundones de la ciudad, pero que en algunas zonas se han puesto realmente imposible. Además, también los demócratas han ganado en Virginia, en Nueva Jersey, la elección a gobernador. Bueno, vamos, que no es un día, digamos que no es un día feliz para Donald Trump, como tampoco lo va a ser hoy, desde luego ayer no lo fue, para el fiscal general del Estado. Hoy será turno de como testigo de Juan Lobato, el socialista caído en desgracia porque no quiso ser el primero en hacer público el contenido del mail confidencial de la defensa del novio de Ayuso y prefirió acudir al notario. Ustedes se acuerdan de aquel pasaje. Estuvo con nosotros, nos lo explicó hoy. Pero es que ayer la declaración de los testigos dejaron dos torpedos en la línea de flotación del fiscal particular del sanchismo. Primero, Mar Edo, jefa de prensa de Fiscalía, que ha reconocido que fue el propio don Álvaro el que dictó la nota de prensa que se publicó, en donde se publicó el contenido oficial del correo del abogado de González Amador. Pero si es normal que un fiscal general se ponga a dictar personalmente notas de prensa con la que publicar un contenido confidencial, que baje Dios y lo vea. Y también declaró Esmeralda Rasillo, jefa de la unidad de apoyo de la Fiscalía, que dijo que no existe el protocolo ese de borrar el móvil con el que él justificó el borrado de su teléfono.
No, o sea, no hay ningún protocolo, porque en teoría cada persona debe ser responsable individual del manejo de los datos del móvil que tiene asignado.
Claro, y es que también acudió González Amador. Desde luego no tuvo un buen día ayer García Ortiz. Recalcó que García Ortiz le ha destrozado la vida con la filtración del correo de su abogado sobre su posible acuerdo de conformidad respecto a sus problemas con Hacienda. Este tío ha tenido 22 ministros llamándolo delincuente confeso, sin que realmente lo sea. Porque nadie es un delincuente confeso hasta que admite oficialmente un delito ante un juez. Pero este hombre no le dieron ocasión de hacerlo porque, por ser la pareja de una rival política de Sánchez, fueron a buscarle las vueltas, filtrando un correo confidencial.
Me han destrozado la vida, entonces, ¿llevo gastado en esto?
Perdón.
Yo, es que no sé, es que, o sea, lo que puede pasar es, o me voy de España o me suicido, porque, o sea, el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo.
De todas formas, yo sí, no recomiendo ninguna de las cosas y, en todo caso, que hable con su abogado.
Bueno, el asunto de Javier Víctor Torres, que ayer compareció, Está muy bien la frase con la que lo define Ana Martín en el debate, ¿no? Para hablar de lo que no dice el informe y tapar así lo que sí dice el informe. Una cuestión de expectativas, claro, tú esperas que te corten las dos piernas, si solo te cortan un dedo, pues te alivias. Bueno, pues te han cortado un dedo. ¿Por qué? Porque Ángel Víctor Torres dice, oigan, en ese informe, y eso es verdad, no se habla de pisos, de prostitutas, de declaraciones manifiestas de que he pedido comisiones, etcétera, etcétera. Sí, sí. Está muy bien que no haya aparecido de buenas a primeras una conversación que diga, Koldo, ya he recibido la mordida. Muchas gracias. Ahora bien, no queda exonerado y poco menos no debe ser sacado a hombros por las ventas. Porque el informe demuestra que Torres mintió en tres ocasiones en el Senado. Por ejemplo, en referencia a su relación con la trama y sus encuentros con Víctor de Aldama. Sí que hubo adjudicaciones irregulares de contratos de material sanitario por, oiga, 12 millones de euros, ¿eh? A Koldo eso le suponía 10.000 euros mensuales de comisión. Y por los mensajes que conocemos, al servicio de Koldo, vamos, es que parecía estar Ángel Víctor Torres, literalmente. Por cierto, que sí, además cenó con Aldama, que decía que no le conocía. Estaba como loco por conseguir que la empresa vinculada a la trama cobrase lo que le había pedido al gobierno de Canarias. Es más, llegó a presionar a funcionarios de su gobierno para que no fueran tan celosos con los protocolos. Aquí, para empezar, lo que debería hacer Torres es pedir perdón a la ciudadanía por haber contratado material sobrevalorado y defectuoso a una empresa concreta simplemente porque una camarilla de socialistas le hicieron ver que convenía contratar con esa empresa. Ahí, claro, algunos hoy dicen, vamos a ver, el señor que forzó pagos, que cenó con Aldama, no es delito. No es delito cenar con Aldama. Pero, hombre, sí es irregular haber declarado en el Senado que no le conoces y que luego la UCO diga que has cenado con él. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿Cómo puede gobernar Pedro Sánchez, rodeado de corrupción como está, en un caso detrás de otro, y además con las manos atadas a la espalda porque su socio, al que accedió gracias a una amnistía inconstitucional, diga lo que diga, Gracita Pumpido, cómo puede con dos manos atadas a la espalda existir sin gobernar? Sin poder hacer absolutamente nada. Esa es la pregunta que asombra a todo el mundo. Y pretender además seguir así hasta el 2027. Pero ¿cómo va a dejar el solar? ¿En qué clase de solar va a convertir lo que ya está convirtiendo? Que es España.